más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy de azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Vanessa Cardona y desde aquí pretendo contarte de primer oído los avances más destacados de la ciencia y las nuevas tecnologías. Han pasado 7 días y ya estamos de vuelta en Café Digital. Fitbit introduce en sus relojes un medidor de temperatura de la piel y un electrocardiograma. En estos tiempos de pandemia, las firmas de tecnología se están reinventando y Fitbit no podía quedarse atrás. Comprometida con la salud desde el principio, la firma especializada en dispositivos de monitorización física no podía conformarse este año con lanzar solo una simple actualización de sus relojes y pulseras. Salud holística es el concepto que Fitbit ha querido desarrollar en esta ocasión. Y a ese concepto se ajusta su nueva generación de wearables, vestibles en inglés. El primer dispositivo presentado es Fitbit Sense, un smartwatch capaz de medir y manejar los niveles de estrés del usuario y de detectar varios síntomas de enfermedad. Mide la temperatura de la piel, entre otras cosas, y también las manifestaciones físicas del estrés, que muestran la mayor parte de las personas. Otro aspecto crítico es el corazón, fuente de muchas enfermedades. Ahora Sense es capaz de hacer un electrocardiograma del usuario, como ya lo hace la última versión del Apple Watch, al que por cierto se parece bastante. El electro se puede guardar o enviar al médico para que lo valore debidamente. El dispositivo también mide nuestra temperatura corporal, y no solo cuando se lo pedimos, sino continuamente, de forma que dispondremos de gráficas de cómo nuestra temperatura varía a lo largo del día. Para acceder a todos estos parámetros, por supuesto, deberemos primero introducir nuestros datos, sexo, edad, etc., ya que muchos indicadores no son idénticos para todas las personas. Pero si es solo la monitorización de nuestra actividad lo que nos interesa, puede que nuestro dispositivo sea el nuevo Versa 3, un nuevo reloj especializado en medir nuestra actividad física y en el que se han incorporado importantes novedades. El GPS integrado nos permite, por ejemplo, trazar circuitos en un mapa con nuestro recorrido y medir la intensidad de nuestro ejercicio en cada momento. Con Amazon y Alexa incorporados, podemos darle directamente instrucciones de voz. Con él podemos responder directamente llamadas o realizarlas.
Café Digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Los megapíxeles son la medida que utilizamos en el mundo tecnológico de hoy para medir la resolución o calidad de una cámara. Pero este término tan manejado va un poco más lejos. ¿Sabes cuántos megapíxeles tiene el ojo humano? No es una broma. Nuestro órgano de la visión es mucho más complejo que cualquier cámara, pero puede decirse que su resolución máxima es de 250 megapíxeles. Una cámara digital crea archivos de imagen compuestos por puntos o píxeles, y para registrarlos entran en acción los componentes fotosensibles. En el ojo, estos sitios se corresponden con los conos y bastones, las células fotosensibles de la retina. Tenemos 250 millones de ellas y, por tanto, podemos captar este número de píxeles. Pero la cosa no es tan simple, porque conos y bastones no se distribuyen uniformemente. Además, las imágenes captadas por dos células del ojo se entrelazan, lo que incrementa la resolución de nuestro ojo. En fin, que la espectacular tecnología de nuestro ojo no necesita más. Ella se adapta perfectamente a nuestras necesidades.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Instagram no deja de incorporar novedades a su aplicación. La última de ellas ha afectado a su feed, que a partir de ahora ofrecerá publicaciones sugeridas. En los últimos años, Instagram mostraba a sus usuarios un mensaje que decía "Estás al día" cuando llegaban al final de sus feeds. A partir de ese aviso, la red social ofrecía publicaciones subidas con anterioridad junto con otras más recientes. Pero a partir de ahora, estas publicaciones serán sustituidas por las llamadas sugeridas. Se trata de contenido subido por cuentas que no sigues y determinado por las preferencias de los usuarios y las personas a las que sigues. Según ha comunicado, las publicaciones que se mostrarán serán solo imágenes y videos subidos a las cuentas, pero no contenido de IGTV o Reels. Además, estas publicaciones no serán las mismas que en la pestaña de Explorer, ya que las del buscador tienen como objetivo dirigir a las personas hacia el contenido próximo. Parece que los últimos cambios implementados por Instagram van encaminados a competir con TikTok. El nuevo feed se asemeja al de la aplicación de videos, que lanza a los usuarios una fuente continua de contenido que nunca termina. Aunque Instagram ya había empezado a competir con TikTok en el terreno de los videos con la nueva herramienta Reels. El nuevo servicio permite crear videos de 15 segundos con muchos componentes semejados a los de TikTok, como las herramientas de edición, la realidad aumentada y la integración de música en el contenido. Al alargar el feed, Instagram ofrecerá a sus usuarios la posibilidad de pasar más tiempo en la aplicación, al mismo tiempo que ella incorporará más publicidad, monetizando aún más su espacio. Una estrategia que ha sido criticada por ser contraria al cuidado de la salud mental de los usuarios. Sin embargo, la compañía añadió que no ha dejado de trabajar en herramientas que ayuden a la comunidad de Instagram a saber más sobre el tiempo que pasan en esta red social.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Científicos del Instituto Federal de Tecnología de Lausana, en Suiza, han desarrollado unas lentes de contacto que, usadas junto a unas gafas especiales, ofrecen una visión telescópica, lo que permite ver los objetos hasta 3 veces más grandes que su tamaño original. El sistema ha sido diseñado para ayudar a personas con degeneración macular asociada a la edad, que tienen parte de su retina dañada, y dispone de un mecanismo que permite a los usuarios alternar entre la visión normal y la visión telescópica según sus necesidades en cada momento. De este modo, los pacientes lo tendrán mucho más fácil a la hora de desarrollar tareas cotidianas, como por ejemplo leer, identificar caras o cuidar de sí mismos. Las lentillas cuentan con pequeños espejos que forman un telescopio dentro de un anillo en el centro de la lente. El prototipo creado tiene 8 milímetros de diámetro y también 1 milímetro de grosor en el centro de la lente, que proporciona una visión normal, y 1,17 milímetros de grosor en el telescopio en forma de anillo, que aumenta hasta 2.8 veces la imagen. Para pasar de la visión normal a la magnificada, los usuarios emplean unas gafas especiales de cristal líquido que originalmente fueron creadas para televisores en 3D o 3 dimensiones. Los cristales líquidos de las gafas cambian eléctricamente la orientación de la luz polarizada para que atraviese una de las 2 zonas de las lentes según el tipo de visión deseada. Las lentes están hechas con polimetilo de metacrilato, que, según cuentan sus propios creadores, no es el más idóneo para unas lentes de contacto, porque es impermeable a los gases y limita el tiempo en que se pueden usar. Ahora están desarrollando un segundo modelo con similar diseño, pero materiales que permitan el paso de los gases, para que el ojo se mantenga oxigenado y su uso pueda ser mucho más prolongado. Las versiones permeables de la lente telescópica estarán listas para ser sometidas a pruebas clínicas en noviembre, según han adelantado los creadores. Entre otras noticias, también controlan el vuelo de un helicóptero con el pensamiento. Así es, investigadores de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos han desarrollado una interfaz cerebro-ordenador que permite controlar el vuelo de un pequeño helicóptero usando solamente el pensamiento. La investigación ayudará a personas discapacitadas o con problemas neurológicos a aumentar su independencia. El sistema emplea un gorro especial con 64 sensores y cables que detecta las ondas cerebrales, una especie de electroencefalograma, y las traduce en órdenes de movimiento concretas. Un ordenador procesa las órdenes para controlar los movimientos de un pequeño helicóptero con el que se comunica a través de Wi-Fi y que en la vida real podría ser reemplazado, por ejemplo, por piernas y brazos artificiales o también por sillas de ruedas, entre otros dispositivos. Según los científicos, lo importante es que estamos moviéndolo en las tres dimensiones, arriba y abajo, derecha y izquierda, con solo pensar en ello. Y en efecto, las pruebas realizadas por sus creadores en un amplio gimnasio demuestran que es posible controlar el despegue, el ascenso, los giros y las bajadas y todos los movimientos del aparato sin mover ni un solo dedo. Tal y como exponen los creadores del artilugio, la interfaz funciona gracias al conocimiento que han adquirido recientemente los neurocientíficos acerca de la geografía, por decirlo de alguna manera, de la corteza motora, o sea, el área del cerebro que controla los movimientos. Cuando nos movemos, o simplemente cuando pensamos en un movimiento sin ni siquiera llegar a ejecutarlo, las neuronas de esta región producen pequeñas corrientes eléctricas que pueden ser registradas usando electrodos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia y la Técnica. Soy Danilo Fuentes Cortés. Hasta la próxima.
Café Digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. El smartphone se ha convertido en una herramienta esencial para buena parte de la sociedad. Gracias a su empleo, un usuario puede controlar su vida social, familiar y laboral. También puede utilizarlo para tener una vida más saludable, gracias a la proliferación de aplicaciones que ayudan a mejorar el estilo de vida y dentro de poco para controlar lo que se bebe. Según un estudio conjunto de la Universidad de Stanford y la de Pittsburgh, ambas ubicadas en Estados Unidos, han descubierto que los acelerómetros integrados en buena parte de los teléfonos inteligentes son capaces de identificar los pasos de una persona que ha bebido más alcohol de la cuenta y, por tanto, no debería conducir. Según trabajos anteriores, el 50% de las veces las personas no se dan cuenta de que han bebido de más cuando están borrachas. Este sistema permitiría alertar a alguien que no reconozca la situación y evitar que conduzca su automóvil. Para llevar a cabo la investigación, colaboraron 22 personas voluntariamente. Cada una de ellas debía consumir una bebida elaborada con vodka capaz de generar una concentración de alcohol en el aliento del 0,2%, una cantidad que está bastante por encima de lo permitido en Estados Unidos, que es 0,08% en caso de que el conductor tenga más de 21 años. Tras consumir la bebida, los voluntarios se ataron un smartphone en la zona baja de la espalda. Los investigadores comenzaron a analizarles el aliento una vez cada hora durante 7 horas y se les hizo caminar en línea recta, 10 pasos hacia adelante y 10 pasos hacia atrás, para medir el balance al caminar. Según señala el equipo encargado de este estudio, el acelerómetro integrado en los dispositivos fue capaz de captar con un 92,5% de precisión cuando una persona tenía una tasa de alcohol en sangre superior al 0,08% y, por tanto, superaba la cantidad permitida para conducir. Queda por estudiar, no obstante, si la técnica empleada es efectiva en caso de que los terminales se encuentren ubicados en otra zona que no sea la parte inferior de la espalda, como es el caso de los bolsillos o de la mano del usuario.
Café Digital.
Café Digital, lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Los mensajes de WhatsApp capaces de bloquear la aplicación están de regreso. Para ayudarte a prevenir este asalto a tu privacidad, tenemos en Café Digital a Julio César Machado, un experto en redes y aplicaciones digitales.
Muchas gracias, Vanessa. Pues sí, los mensajes de WhatsApp que bloquean la aplicación de mensajería no son algo nuevo, y el último de ellos es un texto de gran longitud con caracteres extraños que pueden enviarse ocultos en tarjetas virtuales. Este tipo de mensajes cuenta con una gran variedad de caracteres que la aplicación no puede procesar, por lo que termina bloqueándose. Al abrir el chat, la aplicación de mensajería se congela y si los usuarios vuelven a intentarlo, seguirá bloqueada. Según un portal especializado, la campaña de mensajes en ocasiones se aprovecha del uso de tarjetas virtuales para esconder un elevado número de contactos con nombres extraños que contienen códigos que causan fallos. Hasta el momento, la aplicación no cuenta con ninguna herramienta para solucionar de forma general y efectiva este problema, según ha indicado el portal. De este modo, en caso de recibir uno de estos mensajes, los usuarios deben intentar bloquear al contacto que se lo ha enviado a través de la versión web de WhatsApp. Asimismo, es recomendable que cambien su configuración de privacidad de grupo para señalar que únicamente les agreguen a grupos o contactos conocidos, así como eliminar el mensaje que contiene el código de bloqueo a través de WhatsApp Web. Sin embargo, si los usuarios no pueden acceder a WhatsApp Web, deberán reinstalar la aplicación y si no tienen una copia de seguridad de su historial de chat, lo perderán por completo. Hace 2 años se hizo viral la broma Círculo Negro de WhatsApp que invitaba a tocar dicho elemento la pantalla y que resultaba en el bloqueo de la aplicación. Pues ya lo saben, amigos, a tener mucho cuidado con lo que le envían por WhatsApp. Recuerde que les tengo otras notas de actualidad en mi canal de YouTube, donde me pueden encontrar como Julio César Machado. Nos estaremos encontrando muy pronto aquí mismo en Café Digital. Chao, amigos.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por Radio Martí. Pero si quieres escuchar todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos nuestros programas. De esta manera podrás escucharlos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Vanessa Cardona y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías, desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volvemos a reunir aquí muy pronto.
¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Es así, si yo no te Sí. Si me dices que sí, si me dices que sí,
tu boca se acuerda de mí si la toco, mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte.
Compro Richard Mele, te regalo una casa y en Beverly Hills. A vivir no la movie, Flow, Nicki, Minelli. Como la serie de patrón, somos el Topo y el Chile.
Inseparables, cómplices, apasionados en placer. Si te lograra convencer.
otra vez. Y dime que no, lánzame un sé camuflajeado, clávame una duda y me quedaré a tu lado. Que no daría por oler tu pelo mientras que me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Y es así, si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir.
Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti.
Si me dices
es que sí,
por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.